Tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar de nuevo con el consorcio EDR, del cual, bueno, pues venimos en este caso hablando casi semanalmente de muchas cosas. En nuestro anterior encuentro con la directora del área de emprendimiento del consorcio EDR pudimos conocer la importancia que en sus 3 años de funcionamiento ha venido dando a los autónomos la estrategia comarcal de especialización inteligente, tanto a los que emprenden la puesta en marcha de un negocio como a los que tratan de consolidarlo como una forma de autoempleo de actividad empresarial. Hoy cambiamos de perspectiva y de protagonistas. Vamos a hablar de la apuesta que desde la estrategia comarcal se hace por el impulso y compromiso de colaboración del tejido asociativo y nuestros ayuntamientos con la mejora del bienestar y calidad de vida de las vecinas y vecinos de la Ribera. Para ello, la estrategia cuenta con la EDLP como una de sus herramientas principales y con el equipo de gestión de la EDLP del Grupo Acción Local Consorcio EDER, que hace que dicho impulso tenga su plasmación en el desarrollo de proyectos de inversión en nuestros pueblos por parte de dichas entidades. Para hablar de ello, contamos hoy con la presencia de la responsable del servicio de gestión de la EDLP, Elena Fernández, y de la técnica del servicio, Elizabeth Carbonell. Muy buenos días a las dos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Asimismo, vamos a poder conocer la experiencia de dos entidades que han podido contar con los servicios de la EDLP y las ayudas que desde la misma se han concedido para proyectos de inversión en nuestra comarca. Por un lado está don Alberto Añón, alcalde del Ayuntamiento de Cascante. Alberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y don Manuel Campillo, de la Fundación Tudela Comparce. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, vamos a empezar por el principio, Elena. ¿Nos puedes explicar qué es esto de la EDLP líder y qué papel juega el consorcio EDER en dicha estrategia?
Uno de los objetivos permanentes de la política europea es el promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones sociales de la población en entornos rurales. Para ello se cuenta con el FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que contribuye a financiar los programas de desarrollo rural. Y dentro de estos últimos son los grupos de acción local los encargados de aplicar las estrategias europeas de desarrollo rural a través del diseño, puesta en marcha y gestión de su propia estrategia en cada territorio. En nuestro caso, es el consorcio EDER quien tiene asignado dicho encargo desde para la Ribera de Navarra, que en el año 2016 aprobó su propia estrategia de desarrollo local participativo, que no es otra cosa que la hoja de ruta para promover un mayor desarrollo económico y mejorar las condiciones sociales de nuestra comarca. Entre sus 8 objetivos específicos destacamos la creación de empleo, la promoción y desarrollo empresarial en torno a los sectores agroalimentario y turístico, la mejora de la eficiencia energética, la mejora de la calidad de vida de las personas y la conservación y mejora del patrimonio rural, natural y cultural.
Bueno, Eli, te puedo llamar Eli, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Perfecto. ¿Cómo se consiguen estos objetivos? ¿Cuál es el sistema por el que se pueden acceder las entidades a estos recursos para financiar sus proyectos de inversión?
Sí, bueno, estos objetivos de nuestra estrategia que nos señalaba Elena se consiguen gracias a una serie de ayudas. Ayudas que se gestionan por el Grupo de Acción Local Consorcio EDER. Y estas ayudas provienen de fondos FEADER en un 65% y de Gobierno de Navarra también en un 35%. Y con estas ayudas se subvencionan proyectos que son tanto públicos como privados, los cuales todos ellos tienen que estar, como decíamos antes, dentro de esos objetivos que nos comentaba Elena anteriormente. Y bueno, y hablando del sistema, cómo se puede acceder, cómo las entidades interesadas pueden acceder a estos recursos para financiar sus proyectos, diremos que el sistema es a través de una serie de convocatorias. Estas convocatorias de ayudas se llaman ayudas para la implementación de la estrategia de desarrollo local participativo para promotores públicos y privados. Y estas convocatorias son periódicas dentro de cada periodo de programación, como en el que nos encontramos actualmente, que es el periodo que va del 2014 al 2020.
Muchas veces nos habéis dado en rueda de prensa, en este caso, pues bueno, los distintos sectores a los que van las ayudas, etcétera. Pero es muy complicado este procedimiento para tramitar la solicitud de ayudas. ¿Qué tipo de documentación se requiere? ¿Cómo informáis y ayudáis desde el consorcio de las empresas para hacer más fácil dichos trámites?
Bueno, para no desanimar a ninguna entidad.
No desanimemos. No está
obvio, estamos aquí para lo contrario, para animar. Hay que animar a toda aquella entidad que quiera promover un proyecto. Y sí que diremos, hay que advertir que es un proceso complicadillo. Más que complicado, resulta algo latoso, porque hay que invertir tiempo, obviamente.
Ah, desde luego.
Y es que hay que presentar una cantidad de documentación importante. Y esto es debido a que existen una serie de controles a los que está sometido este programa por las autoridades que financian estas ayudas, tanto por la Unión Europea como por parte del Gobierno de Navarra. ¿Y qué hace Consorcio EDER para facilitar todo esto? Pues lo que se hace desde EDER es poner a disposición de todas estas entidades interesadas, pone a disposición su equipo de gestión de ayudas, un equipo multidisciplinar formado por 4 personas. ¿Y qué es lo que hacemos? Facilitamos al máximo la presentación de esas solicitudes, intentando pues así hacer más fácil todos y cada uno de los trámites necesarios.
Bueno, decías que puede ser un proceso un tanto latoso, pero como se suele decir, al que algo quiere, algo le cuesta, ¿no?
Efectivamente.
¿Eh? No va a ser llegar y besar el santo y ya está. ¿Eh? Dame bien, el dinero que me voy.
Exacto, ¿eh? Y bien lo merece, ¿no? Bien merece ese esfuerzo.
Efectivamente. Y además con estas ayudas y tal, todo hay que, bueno, hay que plasmarlo, hay que dejar constancia de que por qué se ayuda, qué se ayuda, cuál es el proyecto y todas esas cosas.
Eso es.
Que la verdad que el dinero no lo regalan, sino hay que ganárselo, ¿eh? En esta ocasión. Bueno, pues qué mejor que poner distintos ejemplos de todo esto de lo que estamos hablando. O sea que vamos a conocer directamente la experiencia que en este sentido tienen 2 de las entidades que han resultado beneficiarias de estas ayudas en estos años. Y bueno, pues nos vamos hasta Cascante, porque Alberto Añón, alcalde de Cascante, ¿nos puedes comentar qué proyectos han sido beneficiarios de ayudas líder en la entidad que usted representa y cuál ha sido tu experiencia en la gestión por parte del consorcio?
Bueno, pues efectivamente nosotros como Ayuntamiento de Cascante hemos tenido la oportunidad de presentarnos a las diferentes convocatorias que han ido saliendo por parte de Consorcio EDER, con simplemente fundamentados con los distintos objetivos en los que podemos presentar X proyectos. Nosotros en particular, creo que hace 2 años, en la anterior convocatoria, entramos con el paseo Cuadraria, un paseo que principalmente era por conservación del patrimonio a nivel natural o rural, que era simplemente un planteamiento, una demanda por parte de los colectivos de nuestra localidad, como pueden ser Vicus y Muerda, o para estudiar las ciencias medioambientales a nivel de Cascante. 2 paseos muy bonitos. Además de las Bardenas, ¿verdad?, tenemos otras fortalezas en muchos municipios, otros parajes. Se puso en valor ese paraje y bueno, yo creo que ha tenido muy buena respuesta de la gente. También se pueden contemplar desde los yacimientos arqueológicos, hacer una ruta a pie, en bicicleta y demás, y está muy bien definido, principalmente la cartelería, para especificar de dónde data o hacia dónde van esas diferentes rutas, y como digo, una muy buena respuesta por parte de la gente. Después, ya más cercano a la actualidad, pues hicimos también en anterior convocatoria un paseo en el Parque del Romero, una de las también, por así decirlo, y no porque sea de Cascante, yo creo que es de las joyas que tenemos en la Ribera, y que teníamos el problema de que estaba falto o carente de infraestructuras y sobre todo de barreras arquitectónicas. Había muchos problemas, principalmente con los padres o madres que tenían que llevar a los niños hacia una zona, porque había muchas barreras, y lo que hicimos fue establecer, ¿verdad?, unos caminos o paseos. Y luego también la tercera actuación y última en la anterior convocatoria, que la tenemos montada, pero con las diferentes dificultades que tenemos fruto de la pandemia, ha sido dotar de un centro juvenil. Tenemos en estos momentos, ya sabemos, todos los problemas en un perfil, en una parte de la población, principalmente entre los 14 y los 20 o 22 años. En Cascante veíamos que teníamos un problema porque los niños estaban muchas veces en los cajeros automáticos.
Autonómicos también.
Principalmente en meses de invierno, y entonces lo que hicimos es dotarlos o equiparlos de unas instalaciones para que dieran sobre todo cabida y cobertura a este perfil de la población, que no teníamos a efectos de ayuntamiento la manera de poder darles o prestarles un servicio. Ajá. También es cierto, todo hay que decir, que ha habido otros proyectos que hemos presentado que se han podido quedar en el camino, porque yo entiendo, como han explicado las 2 técnicas, trabajamos con fondos o recursos públicos, muchas veces controles, y no están dentro de los objetivos. Pero también es cierto que es muy fácil porque yo creo que hay mucha profesionalidad por parte de Consorcio EDER y por parte de las entidades locales acceder a este tipo de convocatorias. Desde aquí quiero invitar también a otras entidades locales o ayuntamientos a que se presenten, porque creo que son unas convocatorias que te dejan mucho margen de actuación en los ayuntamientos que tan ávido y faltos de recursos estamos y de instalaciones.
Más. Porque, Elena, a veces estas convocatorias a lo mejor en un año no salen, pero se trabaja sobre ello y en siguientes convocatorias logran salir adelante, ¿no?
Eso es. Normalmente hay veces que los proyectos no entran porque no son encajables dentro de la estrategia, y la gran mayoría de ellos no entran por falta de dotación presupuestaria, es decir, porque no tenemos dinero para dar a más proyectos, entonces, ¿no? Entonces lo que solemos hacer es, una vez que ese proyecto se ha quedado fuera, intentamos trabajarlo mejor para que pueda entrar en la siguiente convocatoria.
Uh-huh. Alcalde, muchas veces, y así a veces nos ha ido muchas veces en la Ribera, buscamos proyectos para mí, para mi pueblo, y muchas veces se premia y se quiere también potenciar desde el Consorcio de EDER proyectos a nivel comarcal, que una, dos o tres poblaciones, que se genere empleo y esas cosas. También en ello están los alcaldes de esta Ribera, en hacer cosas conjuntas y no solo para mi pueblo.
No, ya te digo, sí, de hecho, lo podrán decir tanto Elena como Elizabeth, tienen, yo creo que en función de la tipología del proyecto y a cuántas localidades afecta, ¿verdad? Incluso tiene mayor, si está más mancomunado, tiene mayor puntuación.
Así es, sí.
Por lo tanto, es también una manera de incentivar que los ayuntamientos nos pongamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo tengo ahora, a mí me gustaría sacar adelante un proyecto que lo pondré en marcha con las diferentes localidades que conformamos el Valle del Queiles para posteriores convocatorias, y yo creo que, como digo, sí que es cierto, ¿verdad?, que sí, me parece que en Cascante y en otras localidades o en otras comarcas, en otros años, ¿verdad?, también se ha dado a nivel de proyectos mancomunados y demás, pero yo digo que es muchísimo más fácil, y ya las técnicas lo comentarán, porque la puntuación es mucho mayor. Uh-huh. Se tiene en cuenta eso, el valor añadido que puede aportar, el que no sea para beneficio de una entidad particular, sino que sea para el beneficio de un mayor conjunto de la población.
Eso es lo que se busca muchas veces en la rueda de prensa, lo que decís, ¿no? Que se busca también esa vocación de hacer comarca, ¿no?
Comarca y promover la colaboración y cooperación. Ajá. Hemos tenido proyectos en los que han participado varios ayuntamientos, por ejemplo, la ruta saludable de la Lama, en el que participaban los ayuntamientos de Corella, Cintruénigo y Fitero, y está claro que en los criterios de valoración se prima esa colaboración y esa cooperación, no solamente entre entidades, sino también con los propios ayuntamientos, con otras entidades sociales. Y eso sí que lo hemos visto a lo largo de la evolución de las cuatro convocatorias, que es un fenómeno muy destacable, que ha ido a más y que estamos muy orgullosos de ellos, porque ha habido entidades que han colaborado en distintos proyectos impulsados por ayuntamientos, y lo que ponen de relieve es que ha habido una gran colaboración de los distintos agentes de nuestro territorio, de nuestra uh-huh. comarca.
Y luego también creo que se evalúa también positivamente que sean generadores de empleo en algunos casos, ¿no?
En ese caso, sí, en ese caso es sobre todo para los proyectos productivos.
Sí, pues efectivamente.
Eso es. ¿Eh? Estaríamos hablando de los proyectos productivos, aquellos que presentan las empresas privadas para generar un nuevo producto o servicio. Ajá. O para su puesta en marcha, y los proyectos no productivos en este caso son los de las entidades públicas uh-huh. Y asociaciones y tal, que son proyectos que no generan, vamos a decir, un valor económico, ¿no? Sí, un rédito social uh-huh. O cultural, pero no un rédito económico.
Uh-huh. Pues vamos a hablar de otra experiencia. Don Manuel Campillo, de Fundación Tudela Comparte. ¿Nos puedes, Manuel, concretar y explicar en qué consisten los proyectos y en qué la Fundación ha resultado beneficiaria de ayudas gestionadas por el Consorcio de EDER? ¿Cuál es la experiencia en la relación con el Consorcio de EDER también?
Pues nosotros como Fundación nos constituimos año 2015. El año 2016 ya estábamos en la convocatoria del Consorcio EDER pidiendo ayudas.
¿Dónde no estáis?
Para nuestro proyecto. Nosotros hemos nacido para pedir ayudas para luego poder dar. Evidentemente, nuestra tarea es asistencial, es ayudar a la gente, pero no tenemos un patrimonio, no tenemos unos ingresos. Entonces, evidentemente, necesitamos siempre ayudas para todo. Y, evidentemente, este tipo de ayuda del Consorcio EDER nos han venido de maravilla para algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha. Uh-huh. Comenzamos el año 16 con el comedor. El año, ahí no llegamos a tiempo de pedir la ayuda porque era del año anterior, y en junio abríamos el comedor y en noviembre nos presentábamos a la ayuda del consorcio EDER para el segundo proyecto, que era el Capacico. Un proyecto muy bonito que no solo contó con la ayuda, nos dieron 20.000 euros, un proyecto no productivo, era asistencial, de servicio, sobre un proyecto de 35 así, pero que nos vino de maravilla para poder ponerlo en marcha. Entonces, esa ayuda económica es fundamental, sobre todo pues una ayuda a la inversión. Nosotros conseguimos otro tipo de ayudas, pero son más de, para gasto corriente, para funcionamiento, pero para inversión son más difíciles. Uh-huh. Y esta está al alcance de la mano y la verdad es que nos vino de maravilla. Quiero recordar también que de ese proyecto primero del Capacico, luego hemos tenido la suerte de que lo presentaron a un repositorio nacional y fue seleccionado como una buena práctica en el ámbito nacional. De modo que no solo es fuente de ayuda económica, es fuente de cooperación, de enlaces, de contactos, de puesta en marcha de una red de, digamos, de emprendimientos y de apoyos, que es fundamental meterse, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Y luego la segunda ocasión ha sido ahora, en este último convocatoria que nos presentamos para nuestro proyecto del Obrador, que es el cuarto proyecto de la Fundación. Este es un proyecto más ambicioso porque por primera vez entramos en un proyecto productivo. Generamos un pequeño negocio de cocina para alimentar el comedor, pero también para poder vender algo de lo que produzcamos, generar algún ingreso que nos ayude a financiar la propia Fundación, y al mismo tiempo por primera vez generamos empleo. Hasta ahora damos de comer, en segundo lugar montamos el semillero para ayudar en la empleabilidad, en la formación, y ahora estamos ya en un proyecto de generación de empleo. Con lo cual, bueno, pues seguimos avanzando y estos hitos los vamos llevando a cabo gracias al apoyo incuestionable del consorcio EDER, que nos ha permitido ahora pues una ayuda de 40.000 euros para este proyecto, ¿no? Y bueno, y nosotros seguimos abiertos a próximas convocatorias.
Nosotros seguimos pidiendo,
Porque es verdad que tiene un poco lata el número de documentos que hay que presentar, pero una vez que entras en ello y con la ayuda inestimable de las profesionales, que te lo hacen muy fácil, pues bueno, pues es cuestión de... Por otra parte, tiene algo interesante ese tipo de requisitos, es que te ayuda a madurar el proyecto. Te obliga a pensarlo bien, a concretar detalles, empleos, dinero, recursos. Y hay un elemento fundamental, dos aspectos que nosotros desde el comienzo hemos considerado importantes y que encajan en estas convocatorias, y es las alianzas y la innovación. Ajá. Hace falta trabajar en red, nosotros lo hemos tenido claro desde el comienzo. Entonces todos los proyectos cuentan con apoyos y alianzas y convenios con entidades públicas, ayuntamientos, servicios sociales, con empresas, con todo el círculo de lo que nos movemos, ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas que está estimulado me parece fundamental para hacer Ribera, para hacer sociedad, ¿no? Y en segundo lugar, la innovación. Hace falta cambiar, mejorar, innovar, introducir nuevos elementos. Y eso, ese estímulo, yo creo que es un poco incordio, pero al mismo tiempo te disciplina a hacer las cosas mejor.
Con lo cual, en un minuto, Manolo, ¿qué les dirías a otras entidades que estén pensando en presentar solicitudes a nuevas convocatorias?
Pues que no lo duden, que no lo duden. Es una herramienta fundamental de ayuda económica, que es verdad que hay que trabajarla, pero que te ayuda a trabajar y a hacer cosas en serio, hacerlas con rigor. Yo la experiencia que tengo desde la Fundación es que en Tudela y en La Ribera, que a veces somos un poco, nos quejamos mucho de falta de apoyos, de dinero, de inversiones, ¿no? Yo creo que si la experiencia que tengo es cuando se hacen buenos proyectos, al final eso cuenta con apoyo, logra apoyos, aquí en Pamplona, en donde sea, o en Europa. Pero hace falta trabajar los proyectos, y yo creo que lo animaría a todo el mundo a hacerlo. Las entidades sociales, privadas, públicas, trabajar en red, apoyarse, aprender de otros.
Y luego ha sido muy significativo lo que ha dicho Elena. Tú crees que llevas un buen proyecto, pero adolece de determinadas cuestiones. Ajá. Pero no te tienes que cerrar ni venir abajo ni nada. Tú evidentemente tienes otras convocatorias para trabajar más el proyecto, para intentar subsanarlo, modificarlo y orientarlo incluso para otra actividad. Nosotros teníamos un proyecto también para Cascante muy ambicioso, se nos quedó fuera la última convocatoria de primera reserva, y en la siguiente, que esperemos que va a salir próximamente, pues lo vamos a volver a presentar. Vamos a intentar subsanar esos aspectos que carecía, y bueno, yo creo que es una reválida, es verdad, Luis, que Emanuel, que viene del sector de la docencia, es
como cuando te dejaban para septiembre.
Me siento lo mismo, ¿verdad?
Pues sí.
Efectivamente. Es como te dejaran para septiembre. ¿Eso qué significaba? Que tenías que estudiar más, que tenías que admitir más asignatura para luego aprobarla. Y es, podría ser un muy buen ejemplo.
Y si necesitas repasar, pues hay, cuentas con apoyo, con asesoramiento profesional, o incluso aprender de otras entidades que se han presentado, de su experiencia.
O incluso de proyectos que han presentado otros ayuntamientos o otras entidades y que te pueden venir bien
a eso me refería, también.
Bien, y dices, coño, no había caído en esto, pero exacto, yo tengo también estas fortalezas en mí, o tengo estas necesidades.
Aprender unos de otros.
Claro, efectivamente.
Bueno, me queda un minutito y medio, y para ir acabando el programa nos gustaría contar con una valoración por parte de las técnicas del consorcio de lo que es este tipo de ayudas, que ha significado para el tejido productivo en la comarca en los 3 años de desarrollo de la RLP y a través de esta en la estrategia comarcal de especialización inteligente. Elena.
Pues nuestra valoración es muy, muy positiva. Con respecto, se han realizado 4 convocatorias de ayudas, se han presentado un total de 178 proyectos, de los que se han aprobado 107, 27 proyectos productivos y 80 no productivos. Se concedieron ayudas por 745.000 euros a los proyectos productivos, que han realizado una inversión de casi 4 millones de euros, lo que supone un esfuerzo inversor de 5,26 euros. Es decir, por cada euro de subvención que se concede, ellos invierten 5,26 euros. Y en relación a los proyectos no productivos, los que se han ejecutado y los que están aprobados que se tienen que ejecutar de entidades públicas, se han concedido 2.411.000 euros. Y hay que destacar que en su mayor parte han contribuido a mejorar el ahorro y la eficiencia energética en instalaciones públicas con 12 proyectos, la mejora de patrimonio natural y monumental, 8 proyectos, el desarrollo del sector turístico con 5 proyectos, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos con 35 proyectos y entre estos podemos encontrar proyectos como eliminación de barreras arquitectónicas en dotaciones públicas, proyectos de movilidad sostenible, dotación de nuevos equipamientos y servicios públicos que no contaban en las localidades, ¿no?
Y Eli, por terminar.
Bueno, pues agradecer la intervención de Alberto y Manolo y animar, como ya han hecho ellos perfectamente, pero también nosotras queríamos animar a todas aquellas entidades públicas, ayuntamientos, asociaciones, fundaciones que estén pensando en poner en marcha un proyecto, que no duden en ponerse en contacto con nosotras a través de nuestra página web consorcioeder.es o a través del teléfono, y les atenderemos gustosamente, les informaremos de próximas convocatorias y bueno, les ayudaremos en todo eso que hemos dicho, en hacer más fácil este procedimiento.
Pues Elena, Eli, Alberto, Manolo, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Cope Rivera. Y bueno, pues hemos conocido un poquito más al consorcio EDER y sobre todo con esas ayudas y con esa vocación también de comarca que tiene que existir y si no debería existir. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.